de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. 2:01 p.m. de este día martes 11 de enero. Les cuento que hoy en Santiago Adicto, en este espacio en que tenemos el privilegio de poder hablar una hora de ciudad y de cultura, vamos a estar conversando con un hombre que lidera desde 1995 un centro cultural contracultural, un espacio que estuvo a punto de desaparecer cuando se hizo el Parque de los Reyes, un espacio que partió siendo un horno eléctrico de incineración de basura en el año 27, luego se transformó en un lugar de sacrificio y de encierro de perros callejeros, y desde el año 95 es el centro cultural o centro experimental La Perrera Arte, un lugar con una impresionante historia donde han habido raves, fiestas electrónicas, todo tipo de muestras y exposiciones, y que recientemente han hecho noticia porque se hizo una muy bonita restauración de la fachada y especialmente se dejaron ladrillos a la vista de la obra construida en el año 27 y se sumaron algunas obras de arte público, murales muy lindos, trabajo del artista de guión bajo Perro Blanco, cuyo nombre es Óscar Garcés. Vamos a conversar con su director, el artista visual y gestor cultural Antonio Becerro, un hombre que además se ha hecho muy conocido por sus perros. Su obra de arte es diversa, pero los perros de Antonio Becerro son muy famosos y tuvo una exposición en el Bellas Artes espectacular, en que los perros incluso salían desde la sala principal a la calle. En el MAM de Chiloé, donde estuve el fin de semana, y hace poco entrevistamos a sus directores, tienen uno de los perros de Antonio ahí en el techo, digamos, de la casona principal del MAM de Chiloé, del Museo de Arte Moderno. Los perros de Antonio Becerro han estado uno gigante con la cabeza enterrada y dándole el trasero al Costadera Center, en esa placita que en donde no hay nada, que uno ve cuando cruza el puente entre Luis Taller Ojeda y el Mall Costadera Center. En fin, tiene una obra súper interesante. Tiene una experiencia notable que estaba viendo acá, que no la sabía. No sé exactamente en qué año fue. En el 2001. Tuvo una performance maravillosa, una performance llamada Salpica peleando a la contra. Fue una pelea de boxeo real entre Antonio Becerro y Carlos Cruzat, campeón nacional de boxeo. El dato irónico dice aquí es que subió al ring como representante del arte y ganó la pelea. Vamos a preguntarle cómo fue eso. ¿Le pegó así de verdad? ¿Estuvo arreglada? No sé, pero es muy entretenida, muy interesante y muy potente la historia de Antonio, de este centro cultural que ha resistido y que ahora está recibiendo algunos apoyos interesantes. Y además está en el Parque de los Reyes, un lugar que lamentablemente en los últimos meses y semanas ha sido noticia por distintas instancias de tipo delictual. Entonces queremos saber también la impresión de Antonio Becerro respecto de cómo ve la situación actual del Parque de los Reyes. Tenemos mucho para conversar, está la agenda también del Parque de los Reyes, de la Perrera, como el primer encuentro nacional de ópera independiente que se viene, y como una obra de teatro que se llama Frankenstein. Bueno, eso y mucho más. Pero antes de ir a la música y de ir a la entrevista, quería contarles y recordarles que este viernes parte O Santiago, OHSTGO, Open House es Santiago, que es un evento de ciudad que viene desde Londres, que está en muchas capitales del mundo, que aquí se hace ya por, no sé, cuarta, quinta, sexta vez, y que se va a extender por 10 días y no por un fin de semana como ha sido en las versiones anteriores. Así que no hay excusa para disfrutar la ciudad. Toda la información está en @OHSTGO, Open House Santiago. Es un evento de difusión de nuestra ciudad contemporánea. Durante 10 días, entre el viernes 14 al domingo 23 de enero, las puertas de muchos edificios y espacios en diversos sectores de Santiago que habitualmente no son accesibles al público, se van a abrir gratuitamente. Esto es como el Día del Patrimonio Cultural, pero con arquitectura más contemporánea. Y eso lo hace tremendamente interesante. Es una invitación a redescubrir nuestra ciudad, sus historias, sus personas, y también a observar y apreciar cómo ejemplos de gran valor arquitectónico, pero también ingenieril, medioambiental y de diseño urbano contribuyen a la calidad de vida de la ciudadanía. Se va a abrir, no sé, por ejemplo, la Iglesia San Saturnino, el Hotel Magnolia, el Museo Alberto Hurtado y el Santuario del Padre Hurtado en Estación Central, la Dirección de Gestión Ambiental de La Pintana, el Museo del Agua en Maipú, el Templo Votivo de Maipú y el Museo del Carmen, que está ahí mismo, el Parque Quilapilún, que es una joyita, que está en Colina, el Museo de los Bomberos, el Conjunto Justicia Social en Recoleta, y esos son 10 de muchísimos ejemplos y eventos. Así que atentos, porque este viernes parte Open House Santiago y el arroba OHSTGO es la mejor forma de saber lo que viene y de inscribirse. Vamos entonces a la música. Vamos a escuchar una canción de un artista que es regalón de este programa, ya sea con su banda, los Doobie Brothers, ya sea con su trabajo solista. Michael McDonald suena, con I Keep Forgetting y entre paréntesis, Every Time You're Near. Tremenda canción de Michael McDonald, la voz de los Doobie Brothers. I Keep Forgetting Every Time You're Near, se llama esta canción. Estoy tratando de ver el año, todavía no la encuentro, pero esto es el 80 y algo. Y está Steve Lukather de Toto en la guitarra, está Geoff Porcaro de Toto en la batería. O sea, una cosa pero impresionante cómo se juntaron aquí los genios para hacer esta joyita que se ha usado en muchas canciones. Por ejemplo, la canción Regulate de Warren G samplea esta canción, y hay muchas otras que han sampleado también justamente al gran Michael McDonald. Es del 82, o sea, cumple 40 años en agosto de este año esta joyita. Estamos en línea en estos momentos con el artista visual, grafitero en su momento, hombre que ha hecho performance, poesía, taxidermia en perros, fotografía, videos, y quien lidera un espacio cultural muy particular, Antonio Becerro, el director del Centro Cultural La Perrera Arte. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y muy buen tema para empezar.
Sí, ¿no? Rica canción para gente que andamos como en la edad en que podríamos haber disfrutado, poder llevar disfrutando algunas décadas de esta canción de Michael McDonald.
Así es.
¿Cuántos años tienes tú, Antonio Becerro? ¿Llegaste a los 50 o todavía no?
Por ahí bordea el personaje.
Ok. El personaje. dejémoslo en clave misteriosa, entonces.
En clave misteriosa. Por ahí bordea esas colinas, entre los 40 y los 50.
Perfecto. Yo me atrevo a preguntártelo desde mis 52, ¿no? Si yo tuviera 25 años, quizás no me atrevería, pero cuando uno ya está un poco más mayorcito, se atreve con esas preguntas. Pero básicamente en este caso hablarían de trayectoria, ¿no? Y eso es un poco, en parte, lo que queremos conversar hoy contigo. Nuestra excusa es que hace unos poquitos días se vieron fotos en distintos lugares, incluido en el Instagram de Santiago Adicto, de la restauración de la fachada del Centro Experimental Perrera Arte, con sus ladrillos a la vista, mostrando parte de la obra construida en 1927, o sea, tiene casi ya, bueno, tiene 95 años la Perrera como espacio construido, ¿no es cierto? Y estos murales también preciosos que hizo el artista Oscar Garcés, más conocido en Instagram como The, como en inglés, The guión bajo perro blanco, y eso nos permite tener una muy buena excusa para conversar de varias cosas contigo. ¿A qué se debe esta restauración que están haciendo en La Perrera, y les quedó preciosa todo esto la fachada?
Sí, mira, bueno, inicialmente, o sea, llevamos mucho tiempo restaurando La Perrera, tanto su infraestructura interior como exterior. Hoy día pudimos avanzar, y es notorio, digamos, se ve más, porque obtuvimos unos fondos de la Municipalidad de Santiago, lo cual nos permitió todo esos ingresos, digamos, invertirlo en la fachada, que hasta el momento lo estábamos haciendo, todas estas reparaciones, con recursos propios de nosotros mismos. Y como tú comprenderás, eso ha sido lento, una tarea de larga data.
Eso ha sido como siempre, en el fondo, desde que se hicieron cargo de este lugar. No, yo creo que no han parado nunca de estar como arreglando, ¿no?
Así es. En ese sentido, nosotros lo vivimos el edificio como algo orgánico, lo que tú acabas de decir, algo, es decir, nunca hemos parado de trabajar en él. En ese sentido, yo considero La Perrera como una obra mayor, en la que yo he podido desarrollar mi lado de ingeniero, de arquitecto, pero también de artista, que sea, o sea, toda la gente que pasa por aquí de algún modo entiende que entra a un fenómeno orgánico, que está siempre en transición, en movimiento, que se tuerce, que se endereza, que se estira, etcétera. Entonces, en ese sentido, es un edificio que lo hemos ido domando de a poco, ¿ya? Y estos recursos nos permitieron a nosotros reparar solo la primera fachada, porque son muchos metros construidos, sí, y claro, hay que tratarlo con cuidado, porque en el fondo se trata de una restauración, no una creación ni una reparación cualquiera. Se trata de ir encontrando la línea de construcción original. Y por eso saltó más a la vista esta vez, porque fue un trabajo acucioso, un trabajo con mucha dedicación para la comunidad, para estar otra vez presente en el Parque Los Reyes, la tercera etapa, ¿cierto? De manera tal que nos tiene muy contentos esta primera reparación, el primer puntapié inicial, porque ahora se vienen las caras laterales, digamos.
Ah, si genial. Ya, claro. Esta es la primera parte. Oye, ¿estos son fondos de la actual administración o de la administración anterior de la Municipalidad de Santiago? Solo por curiosidad.
No, mira, viene de, o sea, que son fondos establecidos por el municipio. O sea, lo mismo si es del anterior o de esta. En realidad, yo postulé a la anterior, o sea, la anterior administración, ¿ya? Y lo ganamos así, pues. No sé si quién habrá deliberado o algo así, pero claro, fue con la administración anterior.
Perfecto. Estamos conversando con Antonio Becerro, el director histórico desde el año 95 del Centro Cultural La Perrera, o La Perrera Arte. Quizás sería interesante que hagas una breve síntesis de lo que es La Perrera, de dónde está ubicada en el Parque de los Reyes, porque es posible, a pesar de la cantidad de años que tiene La Perrera, que haya gente que nos está escuchando, que le suena La Perrera, pero que nunca la ha visto, que nunca ha ido, y por lo tanto no sabe exactamente cómo es, qué fue Haznos un pequeño, Antonio, un pequeño como resumen del lugar, porque es muy importante también su historia, y también su historia como centro de arte, como centro de alguna manera de contracultura. Y después ya yo también te voy a presentar a ti como corresponde, pero para que tengamos más contexto todavía.
Dale, sí, mira, La Perrera, si no has escuchado, no sabes de ella, has escuchado en los pasillos. Siempre se sabe por ahí.
Claro. Ah,
por la cantidad de actividades que tiene, o porque ha estado en algún minuto trabajando con la televisión, con el cine. Como dijo Carlos Lepe, se sabe en los pasillos de La Perrera. Bueno, dicho eso, nosotros tenemos ya a esta altura tres historias. La primera dice, la que decías tú anteriormente, este del año 27, de 1925, más o menos, uh-huh. Tiene ahí una cosa media difusa en los papeles, qué sé yo, de la creación del edificio. El edificio es el primer horno crematorio de basura de la ciudad de Santiago, eléctrico, una construcción de hormigón, muy moderna para esa época, con fierro reforzado. Fue pensado para quemar la basura de Santiago, los restos de Santiago, ¿cierto? Y funcionó poco tiempo, ¿sí? No prosperó mucho el tema del horno, así que se cerró el horno como crematorio de basura. Posteriormente, en la época 70, 80, por ahí, se convierte en La Perrera Municipal. De ahí viene el nombre mítico y el estigma que tiene el lugar, porque nadie le pudo sacar el nombre Perrera. Entonces, en esa época fue una especie de Auschwitz de
campo de concentración de perros sin, claro, aparentemente sin dueño.
Sin dueño, claro, sacrificaron muchos perros, una historia muy dolorosa, que tiene que ver con la salud. Siempre ha tenido que ver con la salud social, pública, la basura, los perros que fueron considerados en algún minuto una epidemia, ¿cierto? Que transmitían enfermedades, qué sé yo. Entonces, durante esa época, claro, fue el lugar de encierro y sacrificio de las mascotas de los santiaguinos. Luego, en el año 90-95, cuando se crea el Parque Los Reyes, como un espacio verde, que es una donación de los Reyes de España, como un regalo a la democracia chilena, pues, que se termina la dictadura militar.
El primer parque público de la Vuelta a la Democracia, el Parque Los Reyes.
Exactamente. Y es un proyecto hermoso, a ese entonces era un proyecto emblemático, yo lo conocí en ese tiempo, hermoso, habían escuelas de talleres, arte, oficio, de jardinería, carpintería, con jóvenes que no iban a llegar a la universidad, pero que sí iban a tener oficio. Ese proyecto estuvo financiado, no sé cuántos años, como 5 años, luego se fue perdiendo ahí en la incipiente democracia y su desgaste, digamos. Y nosotros tomamos el lugar, digamos, por una invitación de un mecena, que no voy a decir porque a él le gusta el anonimato.
Okay.
Un mecena que me invitó a mí, que él, es un mecena muy conocido en el mundo del arte, los pintores, qué sé yo, y me invitó, él fue mi mecena también, me invitó a conocer este lugar, le gustaba mucho lo que yo hacía, hablando de esto de los nuevos caminos, de sacudirse los caminos marcados, qué sé yo, de potenciar los lenguajes contemporáneos, la lectura actual del arte, etcétera. Él me invitó acá y me ofreció este lugar primero como mi taller de arte, ¿ya? Como para que yo hiciera grandes paños, grandes telas. En ese tiempo yo solamente pintaba.
¿Eso ya se considera desde el 95 o previo a eso?
No, eso parte en el año 95.
Okay.
En el año 95 y claro, fue un desafío porque yo vivía un poco más cómodo, así que...
O sea, parte como tu taller, de alguna manera, ¿no?
Claro. Es mi taller, pero un taller en ruina, muy romántico, muy poético, lo que queráis, así de
pero hecho, muy realmente. Poco práctico, digamos, ¿no?
Claro. De hecho, parece una catedral.
Sí.
A ciertas horas del día.
Son 1.250 metros cuadrados, para la gente que no lo conoce, que no ha estado dentro. Es un lugar grande, de hormigón, bestial, bien, bien potente, digamos. Y yo leía que el Félix Maruenda había estado también, el gran escultor, que en paz descanse Félix Maruenda, no sé si estuvo ahí trabajando antes de que tú llegaras a tomar posesión, o junto contigo, no sé si conoces esa parte de la historia.
Antes, de hecho, él estuvo del año 90 como el 94, yo creo.
Perfecto.
Si mal no recuerdo. De hecho, en el traspaso, él con su mano gigante, eficaz que me la trituró, me dio la bendición, por así decirlo. Sí, me pidió un poco que ojalá se mantuvieran los cabros que estaban en la escuela de taller de fundición, que ojalá se mantuvieran lo máximo que pudieran, porque en realidad el proyecto Centro Experimental para el Arte traía, cobijaba más arte, no solo la escultura, cobijaba la performance,
claro,
el cine, el video, etcétera, etcétera. Así que en ese diálogo con Félix, fue maravilloso, y en paz descanse, como dices tú, él fue la primera persona que nos recibió, que me recibió a mí, digo.
Un gigante, no solo de la escultura, de la forja, del fierro, en Buin, en su casa taller, que hoy día es museo, que es maravilloso, se mantiene esta tradición, la sigue alguna gente de su familia, es bien potente el trabajo de Félix Maruenda, que quizás debiera ser más famoso de lo que es. Lo que pasa es que murió ya hace mucho tiempo, pero es el autor, entre otras cosas, de la chimenea de la UNCTAD 3, que es esa escultura funcional que esperemos que cuando se pueda realizar la segunda etapa del GAM, y como están los planes, aparezca ahí en propiedad para que la gente pueda ver esta obra de Félix Maruenda, que tiene esculturas en el Parque Padre Hurtado, en el mismo, en la Quinta Normal. Un tipo muy importante en nuestra historia.
En la Pintana.
En la Pintana, exactamente.
Él es un paralelo a Gastón Soublé, por decirlo de alguna manera, y físicamente se parecen, pero... Félix, claro, un personaje de la escultura chilena, pero también social. Él tenía todo un tema con el espacio social, con la ocupación del espacio. Entonces, por eso llegó a la carrera antes que fuera bautizada como un centro experimental. Tuvimos grandes diálogos ahí y, bueno, empatizamos justamente porque entendemos el arte un poco más allá de la galería, un poco más allá del museo, un poco más allá de la industria cultural. Lo entendemos también como la inserción social.
Totalmente, me hace mucho sentido. Estamos conversando con Antonio Becerro, el artista que es además el director de La Perrera Arte. ¿Cuándo entonces deja de ser tu taller y empieza a ser el centro cultural? No sé, ¿hacen los papeles para eso o empieza informalmente? ¿Cuándo se transforma en este centro cultural, en este centro experimental, más allá del espacio donde tú estabas trabajando tus obras?
Entre el año 99 y el 2000, yo creo que por ahí parte ya, como centro experimental. Siempre son fechas un poquito
difusas.
Tampoco eran estáticas. Siempre trabajar, o sea, entendiendo que el arte en general y la cultura siempre está en crisis, siempre están nadando a la contra, digamos. Entonces son procesos largos. En este caso fue como del año 99 al 2000, 2001, por ahí. Ahí ya empezó como centro experimental Perrera Arte y tiene este giro de que yo abro mi taller y lo entrego también a otros artistas para que se produzca este diálogo con la comunidad aledaña y también con Santiago, y por qué no, ahora con todo Chile.
Por supuesto. Entonces, es por esos años, y quiero que nos cuentes un poquito de esta, no es anécdota, directamente esta performance que implica una pelea de boxeo real entre tú y Carlos Cruzat, que era campeón nacional de boxeo, y que acá dicen en la biografía que escriben de ti en portaldelarte.cl que la pelea la ganaste tú, siendo el representante del arte. Entonces queríamos preguntarte si la ganaste de veras o si Cruzat como que se dejó. Cuéntanos cómo fue esa historia, por favor.
No, Cruzat fue engatusado, fue embriagado para que perdiera con las técnicas del arte.
Ya,
ahí
a ver.
Fue abatido, digamos. Yo lo sometí a las técnicas. Lo que pasa es que a mí me interesa mucho el trabajo del cuerpo de los deportistas, y que es similar al taller del artista, que es la intimidad, ejercitar el músculo, soltar la muñeca, agilizar los ojos, etcétera, entender, poner en movimiento la metáfora, la poesía, ¿cierto? Con los deportistas más o menos pasa lo mismo. Entonces, en ese diálogo que yo tuve en ese tiempo con Cruzat, y también estaba la actriz en ese entonces, Patricia López.
Ay, ¿verdad que problema con Cruzat? Sí, po, toda la razón.
La Pati ahí nos conocíamos, ella también pasó por acá en un momento que tomó un taller de trapecio con Carlos Olivia Castro. Entonces, bueno, se nos ocurrió, yo lo desafié a boxear, digamos, con las técnicas de la pintura, es decir, él me tenía que arrojar bolas de pintura con un fondo, en el fondo había una tela para pintar. Él tenía que aprender a pintar con su técnica, con su fuerza, con su reflejo, ¿ya? Entonces yo tenía que impedir, en el fondo yo con guante tenía que impedir que él pintara.
Ah, qué genial. Entonces,
hay unos videos muy buenos, que fueron grabados en ese tiempo con cámaras no profesional. En ese tiempo había cámaras como, no sé, Veracam, cosas así, pero quedaron muy bien registradas. Y claro, Carlos prendió con la idea, y le gustó bastante, así que aceptó el desafío. Y yo entrené con él también. Yo algo sé de técnicas de defensa y todo, porque me gusta toda la cosa física. Entonces entrené con él alguna, por ejemplo, movimiento de cadera, movimiento de hombro, la bicicleta, cuestiones del boxeo. Así que él me enseñó, fui al gimnasio del México, que está en la Norte Sur.
Que afuera tiene un trabajo en piedra de María Marner, una maravilla.
Exacto, sí. más me encantaba. O sea, de hecho, yo le conté esa historia a Carlos. Entonces me dijo, mira, no tenía idea. Entonces había un trabajo, incluso con los mismos alumnos de él, que uno tenía que contar la historia, que se trataba del Club México, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido perdió.
Excelente.
Si no hubiese sacado la cresta.
Oye, y la Patricia, la actriz, incluso participó de la performance, por lo que estoy viendo aquí en la foto.
Sí, ella era la presentadora.
Eso.
Esta mujer, no recuerdo el nombre, las que presentan.
Sí, yo tampoco me acuerdo cómo se llaman, pero estas chicas guapas que son las que como que dan el próximo, ¿cómo se dice? El próximo round, una cosa así, ya. Fantástico. Gran anécdota entonces, artística, una performance de nuestro entrevistado Antonio Becerro con el boxeador Carlos Cruzat en el año 2001. Y de ahí me imagino que no podemos dejar de meternos en el tema de los perros, que son quizás probablemente tu obra más conocida. La pregunta que yo tenía que hacerte es, me imagino que los perros son una consecuencia de haber llegado a la perrera, de hacerte cargo de un lugar donde se sacrificaban estos animales y supongo haberte obsesionado con ello, o es algo que venía en tu cabeza de antes y que se profundiza cuando entras en el año 95 a la perrera, primero como taller y luego la conviertes en este centro experimental también para otros artistas?
Sí, mira, lo que te voy a decir tiene relación con la pregunta anterior también que se me fue. Yo siempre he estado pegado con los oficios. A mí me interesa el artista como oficio también, aparte de la cuestión reflexiva, teórica, la investigación. Me interesa como oficio. En la pelea con Cruzat acompañaban un afilador de cuchillo muy famoso aquí del barrio Balmaceda y un tipo que vendía maní en un trencito.
Yeah.
Y que tiraba una bocina. Son personajes míticos del barrio, míticos, ya no están. Entonces yo recuperaba también un poco los oficios de ellos y los invité a este combate, ¿ya? Entonces, dice relación con lo que me estás preguntando ahora, que el tema de los perros a mí siempre me ha rondado, ¿eh? Como especie, como seres afrodisíacos, paradisíacos, beatos de la naturaleza, están muy cerca del hombre, siempre me cautivó desde niño. Entonces, partí boceteando perros yo, dibujándolo, así de manera muy suelta, qué sé yo. Luego, bueno, me empecé a ser más conocido como artista, qué sé yo, y me proponen esta cosa, pero no lo asocié al tiro, ¿eh? Después se me vino todo el balde este de agua helada, y asocié los perros que yo había dibujado, este romanticismo que yo tenía con los perros románticos, por decirlo de algún modo,
sí.
Los perros callejeros, ¿cierto? La lealtad que tienen en la mirada, las mascotas estas, que son los únicos animales que en realidad quieren más a otro que a sí mismo.
Es cierto, o sea, son alucinantes.
Este mandato de Jesús, ama al otro como a ti mismo, y yo lo veo muy en ellos, ¿sí? Entonces, bueno, llego en el año 95 acá y empiezo a desarrollar la metáfora en su profundidad de trabajar con el tema perro, tanto físicamente, metafóricamente, filosóficamente también. Entonces me dejé llevar, como era mi taller, y empecé a descubrir todo este tema de la taxidermia, ¿cierto?
Tuviste que estudiar taxidermia entonces, ¿no?
Estudié taxidermia con dos maestros, con orgullo decirlo, esto sí lo puedo decir, Ricardo Vergara, que es el gran taxidermista de Chile, que ha sido se va heredando por familia, y Richard Paúndez, que es un gran amigo también y que también tiene un oficio tremendo, y parece que él sigue a cargo, yo no he tenido contacto con él, pero sigue a cargo del taller de taxidermia ahí del Museo de Historia Natural. Estudié con ellos una larga temporada y así me convertí en taxidermista, saciando mi sed de entender lo orgánico y de ser más pulsante en el arte, porque yo lo que quería, en el fondo, era instalarme con un discurso nuevo, con una materia nueva. Ya no quería esculpir piedra, ni fierro, ni madera. Quería, o sea, lo hice, pero quería llevar a algo más allá y que también, de algún modo, provocara a esta sociedad tan dormida, que a ratos nos parece, ¿cierto?, tan insensible con respecto al maltrato de estos animales y de la naturaleza en general.
Y te adelantaste un poco, Antonio, ¿no? Porque cuando tú partes con esto, yo creo que las mascotas no tenían la importancia que tienen hoy día para las personas, el respeto, el tema, los cambios en la legislación para cuidado, el tema de la necesidad de no tener un perro o un gato o una mascota y dejar que tenga crías sin preocuparse. O sea, ha habido todo un movimiento, digamos, para acercarnos a los animales, a las mascotas, a los perros, y tú empezaste a vincularte con ellos muchísimo antes de estos cambios en la sociedad.
Bueno, qué bien que se diga y qué bien que se haya practicado. Sí, efectivamente, de hecho, en algún momento mi obra tuvo reticencia de los animalistas, luego eso se invirtió. Nos ganamos de a poco los animalistas, digo los ganamos porque yo también trabajo con más gente, con otro equipo, y comprendieron el trabajo que yo hacía. Inicialmente cuando hice las primeras taxidermias me querían matar.
Sí, sí, me acuerdo. Y terminaste llevando a los quiltros al Bellas Artes, ¿no? O sea, no es menor.
Claro, claro, hice todo la procesión, digamos, de estos de esta escultura y cierro un ciclo ahí en el Bellas Artes en el año 2015 o 2014, si no me recuerdo, lo cual instaló este discurso, como dices tú. O sea, es muy grato en realidad cuando la gente te reconoce el valor de tu obra, pero más allá de lo estético, también como principio de cada persona o principio de una sociedad que está evolucionando, que quiere cambiar, etcétera. Entonces yo recibía toda esa todo ese cariño, todas esas reflexiones. La exposición tuvo 4 meses, desde enero hasta como abril, y tuvo una repercusión notable, digna de análisis, porque el museo anterior a esa muestra no iba mucha gente, hay que ser concreto en eso, no iba la gente, como que los museos decían mausoleo, ¿sí? Uh-huh. Pero en este caso no, tener una figura como el perro, un animal frágil, bravo, tierno, expuesto en un museo, abrió muchas puertas.
Además ayudaba que los perros estaban en el exterior y la exposición partía afuera y entraba, digamos, y se tomaba todo el hall. Entonces eso la hacía mucho más cercana. En el fondo tú querías saber lo que pasaba con esos perros una vez que se entraba al museo. Yo creo que eso fue una idea brillante. Y jugaba quizás un poco también con lo que hizo a fines de los 60 Langlois, cuando hace esa primera como instalación, ¿no? Con estas bolsas con hojas que hacen una especie de culebra que también salen por las ventanas del museo hacia la calle. No sé si eso también te inspiró en algo.
No, conozco la obra, pero no, por lo general no acostumbro a citar yo, porque estoy atrapado en mis obsesiones, estoy atrapado en esta cosa, ¿cómo se dice?, cuando uno se aísla. Entonces sabía, sí, de la obra de Langlois, pero claro, esto era mucho más diferente porque muy industrial, ¿eh? Muy industrial. Yo ocupé un container, cable acerado, de alto tonelaje, era una jauría de perros entrando al museo, se toma,
sí,
en el museo.
Se toma en el museo.
Venía de antes del Museo de Arte Moderno Chiloé, pasó por la Universidad de Santiago del Patio de los Perros en Ingeniería, que también causó ahí un revuelo enorme, y termina en el Bellas Artes. Entonces, tiene que ver con eso, como cuando uno se abstrae, ¿cachai? El derecho a la abstracción.
De hecho, en el Museo de Arte Moderno de Chiloé, en el que estuve recién el domingo, y hoy día es martes, o sea, hace 2 días, me tocó volver a ver tu obra, tu perro, que está ahí en el techo, digamos, del museo, y leía hoy día, preparando el programa, que hicieron una vez una encuesta con los artistas, no sé, y es la obra más querida del Museo de Arte Moderno de Chiloé, el perro que está puesto en el techo. Entonces, qué bonito también eso, ¿no? Y qué gran museo, el Man de Chiloé, todo esto.
Sí, pues eso es lo que genera, bueno, ese museo es admirable. No sé, no tengo palabras para los amigos de la Coca González, Follerada, Quedo, Arroja. No, son geniales.
Y tú has estado varias veces ahí, además.
Te fijas, eso es lo que genera, o sea, la ternura, la complicidad, esta cosa como de la invasión amable, es como al revés del caballo de Troya. ¿Te fijas? Este es una invasión, pero amable. O sea, el perro llega, a todo esto, como anécdota, ponerlo allí arriba, en esa arquitectura, no fue nada de fácil.
No, sí, supe que tuviste hasta que pedirle ayuda a los bomberos, que tampoco sirvió, hubo todo tipo de intentos, hasta que una retroexcavadora, no sé cuánto, pero finalmente se pudo.
Y finalmente está ahí y la gente lo quiere y ya quedó ahí como ícono. No sé qué pasaría si ese perro lo sacan de ahí ahora.
Me acuerdo también el perro inflable que usaste en un festival hecho en Casa Entel, que lo pusiste dándole el traste al Costanera Center, y era un perro gigante al que no se le veía la cara, que estaba con la cabeza un día en la tierra, en esa especie de plaza que no se usa para nada, que está ahí debajo del acceso peatonal, de ese puente peatonal que une Luis Tallero Ojeda con el Costanera Center.
Claro, esa es la patudez de los perros, porque si cae, o sea, tienen esa soltura de llegar a instalarse. A mí significó harto esos perros, el perro, este perro cuervo que le digo yo. A ellos dejé la taxidermia por la materia más industrial, por la serie. Fabriqué, claro, no sé, 300 y tantos perros en fibra de vidrio con resina plástica, el que está arriba en el museo, para quedar, que no es una taxidermia, eso es resina plástica con fibra de vidrio. Y el perro este que dices tú fue mandado a hacer, a través del Festival Hecho en Casa, a China. Y los chinos, bueno, como chinos aplicados, como siempre, interpretaron un dibujo que yo mandé. Ni siquiera la pedí. No, fue así. Todo fue como con el riesgo de que no funcionara. Me mandaron una foto para ver si yo estaba de acuerdo. Que lo único que recibí cuando yo les mandé un dibujo así suelto, les dije el perrito tiene que tener la cabeza enterrada, como que está escarbando, como que está encontrando cosas o enterrando cosas. Y los chinos, no, increíble. Esta obra también está vigente todavía, la he paseado por distintas regiones, comunas. Se llama Floripondio y es un homenaje a mi perrita muerta hace años ya. Es una escultura fluorescente inflable.
Tiene un color naranjo extraordinario, lo estamos viendo en el streaming. Para quienes ven este programa de radio, se está viendo en este momento en una foto nocturna con ese naranjo fabuloso. Gran trabajo. Estamos conversando con Antonio Becerro, artista visual, director del Centro Cultural La Perrera Arte, que ya lleva una cantidad importante de tiempo, desde 1995, acaban de restaurar la fachada de este centro experimental La Perrera Arte, que está ubicado en el Parque de los Reyes, y no puedo dejar de preguntarte por el parque, porque probablemente estar, digamos, dándole un aspecto más lindo al centro cultural es un aporte de muchos que hay que hacer para mejorar la situación actual del Parque de los Reyes, que ha tenido problemas delictuales, problemas complejos en el último tiempo. ¿Cuál es tu visión como habitante, digamos, de uso diario del Parque de los Reyes y los problemas que ha tenido en este último tiempo, Antonio?
Bueno, mira, dice relación con lo que está ocurriendo en Chile en general, ¿eh? O sea, no es un fenómeno solo del parque, es una cuestión que a nosotros nos toca vivir más de cerca porque estamos en el parque, pero el análisis es que está ocurriendo a lo largo de todo Chile. Hay una crisis social, ¿cierto? Hay un reventón de la delincuencia, hay un poco accionar de parte del Estado, de las policías que no se hacen cargo de esto. Algo pasó, todos sabemos, todos lo callamos, pero algo pasó. Hay la fractura del estallido social, por cierto, pero la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, es muy triste, nosotros somos defensores de la naturaleza, de los animales, somos defensores del Parque de los Reyes, estamos dando, no la pelea, estamos dando la resistencia, estamos dando soluciones para que el parque, que va a cumplir 30 años en abril de este año, 30, se renueve, que se hagan regalos, donaciones en la infraestructura, en el rediseño, porque cuando se recibió este parque era un parque de contemplación, no venía nadie. Claro. Hoy día, con la cantidad de migrantes y todo, que tienen otras costumbres, qué sé yo, alguna bastante que rozan lo incivil, digamos, y no solamente ellos, también los chilenos, que no recogen las basuras, ¿cierto? Que incivilidad. Entonces, nosotros estamos en esa lógica de dar soluciones amable para la recuperación del Parque de los Reyes, en tanto la inversión de la infraestructura, pero también a nivel artístico, cultural y deportivo. O sea, estamos en una campaña enorme, aprovecho de decirte, Rodrigo, que en abril se cumplen 30 años del Parque Los Reyes, ya hay una red de vecinos, de amigos del arte de acá, de esta zona, en la que estaría participando el Skatepark, la Fundación Deporte Libre, la Perrera, por supuesto, y una serie de colectivos y organizaciones que hemos invitado a festejar los 30 años del parque para recuperarlo. Ojalá, ya se mandó el proyecto a la municipalidad, a la gobernación, ojalá entiendan las autoridades que es una forma más, es una manera más de recuperar el parque, porque ya nadie quiere venir al Parque Los Reyes, sobre todo el fin de semana. Entonces, estamos en una campaña de celebración de los 30 años, aprovecho de pasar bien el dato, seguramente van a ser 2 días con intensos, en la que va a haber música, ¿cierto?, al aire libre, gratuito para la gente, todo esto visto y patrocinado por la Municipalidad de Santiago, que ha hecho un trabajo bastante bueno, la administración de Iraci Hassler, en tanto a la seguridad, ¿cierto?, lo que se está recuperando, música, artes visuales, escultura, deporte, concurso, inclusive nos estamos tratando de conseguir una colección de autos antiguos que tiene Turbú, creo.
Ah, sí.
A ver
el Museo Gedimar.
Este museo. Que es
Jesús Díaz Martínez, fundador de Turbú, exacto.
Es maravilloso, tenemos ya avanzada la producción, tan rodaje, es un proyecto que está en función con, por ejemplo, la Escuela de Adiestramiento de Perros de Carabinero, los perros rescatistas de los bomberos, los perros de la PDI, qué sé yo, que siempre a la gente lo entretienen mucho, hemos hecho otras veces eso, ¿eh? Entonces, es un festival que parte en la estación Mapuche y termina acá cerca de Matucana. Todo el parque, 2 días, para festejar 30 años que se lo merece el Parque Los Reyes. Mira, nunca más desde esa época se ha invertido en el parque y se ha cuidado. Entonces, un parque que resiste. Pulmón verde, hermosísimo, que hay que saber cuidarlo y quererlo. Entonces,
gracias a la existencia del Parque Los Reyes, es que existe su complemento, que es el Parque Fluvial, Parque de la Familia, y ahora en marzo se va a inaugurar la primera etapa del Parque Mapocho Río, y toda esa continuidad no existiría si en el año 92 en el fondo no se hubiera partido con el Parque de los Reyes. Entonces, no solo es importante por sí mismo el Parque de los Reyes, sino que por la continuidad que le ha permitido dar a todo este proyecto, tanto del Mapocho 42K, como al tema de que el borde del río Mapocho se transforme en un gran parque para Santiago. Así que tiene una importancia en muchos aspectos, creo yo, Antonio Becerro.
Sí, no, hay que hacer una mirada panorámica, futurista, ¿cierto?, para las futuras generaciones, y panorámica para que la gente entienda lo que se está haciendo. Es hermoso lo que se está haciendo. O sea, recuperar la ribera río Mapocho, que siempre ha sido ningüeñada, catalogada como lugar de delincuentes, qué sé yo, es hermoso lo que se el proyecto mirado desde una panorámica, desde arriba, un área verde bordeando el río Mapocho. Si supiéramos los chilenos, si supiéramos santiaguino, mirarnos a sí mismo, respetaríamos de manera espontánea, ¿cierto?, el parque, lo mantendríamos, lo recuperaríamos, porque es terrible que todo esto esté en la situación que está, pero quiero ser positivo. Yo creo que vamos a cambiar la cara del parque. Es una cuestión en discusión, ojalá que las autoridades tengan la lucidez para entender la actualidad y el panorama en general.
Una última pregunta respecto de este punto del Parque de los Reyes, donde está, por supuesto, la Perrera que tú diriges desde el año 95. Hoy día la tendencia, y esto lo pide la gente, es que los parques nuevos que se hacen tienen rejas, y la gente lo pide, y cuanto más complicada es la zona donde se hace un parque, más los vecinos piden que tenga rejas, es decir, que en la noche quede cerrado. ¿Podría ayudar al Parque de los Reyes que tuviera reja? Porque en el fondo es un parque absolutamente abierto, ¿no? Y eso tiene un montón de pros, pero también probablemente pueda tener ciertos contras.
No, yo estoy de acuerdo con la reja, absolutamente. Bueno, tengo mis razones, estamos aquí, trabajamos, yo me muevo harto por Chile, para allá y para acá, pero también he tenido la posibilidad de ir al extranjero y te puedo asegurar que los parques enrejados están mucho más cuidados, mucho más protegidos, se protege, exacto, la naturaleza. Sin ir más lejos, no a Europa, el Parque Violeta Parra, nosotros hicimos recién un convenio con la Fundación Parque y Patrimonio, que son unos capos di tutti en recuperar parques. Recuperaron ellos el Parque Violeta Parra, ya el Parque La Bandera también. Y eran parques peores que lo que está pasando acá, que se lo toman los vendedores ambulantes, etcétera, etcétera. Todo lo que ha ocurrido, que todo el mundo sabe. No, yo creo que yo estoy por... Yo y mi equipo y los vecinos estamos por el enrejado porque sabemos lo que está ocurriendo realmente. O sea, ayudaría. No es una medida terminal. Todo lo contrario, abriría posibilidades.
Sí, pues haría que probablemente la gente volviera porque se sentiría quizás un poco más confiada, sería un parque más fácil de cuidar, tendría accesos controlados. Bueno, en fin, ahí hay un tema que creo que es importante tanto para el municipio como para el gobierno regional y para las autoridades que tienen esta responsabilidad. Estamos conversando con Antonio Becerro, el director de La Perrera desde el año 1995, artista. ¿En qué estás hoy día en términos de tu trabajo artístico? ¿Los perros siguen siendo tema? ¿Lo dejaste stand-by? ¿En qué está hoy día Antonio Becerro como artista y con qué proyectos?
Mira, como artista visual no he parado de trabajar. Algo me sirvió la pandemia fue concentrarme más en mi trabajo. No es que antes no lo haya tomado, yo soy una persona hiperquinética, a veces para bien o para mal, soy demasiado trabajólico, no tengo insomnio y otras cosas que hacen que todo el rato esté activo. Mi obra en este momento, desde el año que empezó el estallido y la pandemia, está más circunscrita a formato que tenga más a la mano y que no me permitan tanta expansión física. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, he estado haciendo hace poco un video con Rosa Ramírez, que es un saludo a La Perrera, la Rosa Ramírez, la mítica negra externa, así original. Y un video tratado en lenguaje contemporáneo, o sea, de alguna manera la saco de esta... de esta textura, ¿cierto?, del circoteatro, y la meto en una cuestión más industrial, Fly Runner, por así decirlo. Hice también otro video que se llama Distancia Social y que tiene que ver absolutamente con la pandemia, pero a mí me llama mucho la atención que, ¿por qué no le pusieron otro nombre? ¿Por qué le pusieron Distancia Social? Entonces hice un video de eso también, una catedral, un velorio, con esculturas que yo hice, un ataúd entre medio, otras taxidermia, pájaro, etcétera, etcétera. Y luego también hice otra fotografía junto a Hugo Peña, que es una performance fotografía, en la que hice la balsa de la Medusa. Todo esto inspirado con este tema de la pandemia, o sea, de esta cuestión del apocalipsis que se nos vino sin aviso, como que no lo entendemos tampoco. Entonces, siempre le quise trabajar sobre esa obra, la balsa de la Medusa. Y estaba en eso, entonces pues, mi obra está circunscrita, tengo un montón de obras en realidad ahí a medio hacer.
¿Tienes alguna muestra en dentro, digamos, del futuro cercano, corto, mediano plazo?
Mira, yo creo, sí, tengo algunas cosas en el extranjero y acá en Chile, pero a mí el lugar que más me gusta exponer en realidad... así por toda la libertad, es La Perrera.
Sí, claro.
Me gusta porque...
En casa.
Porque, bueno, conozco el espacio y todo. Entonces, siempre que hay, por ejemplo, en abril, que vamos a festejar los 30 años del parque, nosotros mostramos la colección privada de arte contemporáneo de La Perrera Arte. Bueno, y ahí hay obras mías, está Gonzalo Díaz, ahora recibimos un Nemesio Antúnez, una litografía, está una obra, intervención de Carlos Lepe, Pedro Lemebel, etcétera. Tenemos un dossier de obra no menor, ¿eh?, bien exquisito. Entonces, montado en La Perrera, se arma una exposición única de arte contemporáneo que está al alcance cualquiera. Entonces, sí, yo estoy en eso, estoy bastante contento con el formato, volví al formato audiovisual, me gusta dirigir, me gusta poner el lente y chutear las cámaras hacia donde nadie mira, digamos, ¿ya?
Ahora, ¿podrías quedar con poco tiempo para el arte si es que, como te han nombrado como una posibilidad para ser ministro de Cultura, fueras elegido en ese cargo? ¿Qué te parece que estés sonando como posible ministro de Cultura para el nuevo gobierno de Gabriel Boric?
Mira, no está nada de mala. Interesante el desafío en el sentido de todas las posibilidades que sean. Ahora, si vamos por el ancho camino, me interesa más. O sea, donde se pudieran hacer cambios, rescatar lo bueno que se ha hecho con el Fondar, hacer modificaciones, hacer estructura, modificar el ministerio también. Hay que hacer cambios urgentes y darle el lugar que se merece el arte y la cultura a este país, como lo tuvo antes. ¿ya? No me paso ninguna película, ningún rollo. Es lo que dice el pulso social, por así decirlo. Y nada, porque bueno que piensen en mí, me motiva, pero también como que pienso en la política y es tan oscura, es tan esquiva, es tan ella, ¿cachai? O sea, es peor que el arte. En ese sentido.
¿Y cómo ves, a propósito de eso, Antonio Becerro, el tema justamente del arte y la cultura en esta nueva etapa, en estos próximos 4 años de Gabriel Boric? ¿Eso te hace ser más optimista? ¿Crees que se logre en el Ministerio de las Culturas tener finalmente esa petición de hace mucho tiempo, que es que el 1% del presupuesto del país, digamos, esté destinado a la cultura? ¿Eres optimista?
Sí.
Ya.
No, sí. Me cuesta decir esto realmente porque pienso y ojalá este mensaje le llegue a ellos. Y ese es el tema, le tiene que llegar a ellos. Y que después de la ausencia de la actual ministra de Cultura, este es el momento. Y no solamente por ella, sino que porque esta crisis se arrastra hace muchos años. Esta cuestión elitista, las industrias culturales, los fondos concursables, así como ya prácticamente casi a dedo. No, hay que terminar con eso. Si Gabriel Boric y su equipo asesor, y ellos entienden que este es el momento realmente de hacer transformaciones sociales, culturales y artísticas, va a ser un acierto. ¿Te fijas? Pero respondiendo a tu pregunta, digamos, yo solo si fuera por el ancho camino, como dice Víctor Jara, y tuviera la posibilidad de cambiar, mover estructura, pero uno no está para ir a calentar asientos. O para que te paguen el sueldo y esté ahí como nada, no sé, no podría hacer eso, no podría, o sea, es interesante. Además, hay que armar equipo. Yo no creo en estas cuestiones individuales, creo en la fuerza colectiva, creo en la fuerza laboral. Entonces, en esa medida, sí se podrían, ahí soy optimista. En lo otro, si vamos a seguir con la misma retórica y recalcitrante de que el mundo del arte es poco menos que anda, no sé, perdido en sus propias ideas, No pasa nada. En ese sentido, creo que hay que rescatar el trabajo de grandes personas que no solamente yo. O sea, por ejemplo, creo que el trabajo de la Roser Fora es interesante, de Galás, Cristian Galás, con la Fundación Víctor Jara, el trabajo de Nivia Palma, por supuesto. Ella es una persona que entiende mucho de esto, de administración, legislación, ¿cierto? Hay que sacudirse y mirar de verdad el futuro de este país, si no, es muy triste, es decadente.
Una oportunidad perdida sería.
Una oportunidad perdida, tú lo dijiste, una oportunidad perdida sería muy triste, porque hay mucha gente esperanzada.
Sí, claro.
Y ya fue esta cuestión de que todo el mundo se defraudó, ya pasó ya.
Sí, las expectativas son un tema complejo. Oye, nos quedan segundos, en realidad ya estoy pasado y no alcancé a preguntarte por la agenda de La Perrera, pero solo muy breve, se viene un encuentro nacional de ópera independiente que además va a rematar con una obra que se llama Revuelta en la Ópera, que se va a dar en Talca y Rancagua, pero que se va a estar preparando en La Perrera. Se viene una obra de teatro que se llama Frankenstein también, todo esto en enero. No sé si quieres complementar esto que yo estoy diciendo muy rápido, pero es que ya nos quedamos sin tiempo, pero es para de alguna manera dejar muy claro que están pasando cosas no solamente en las reparaciones y en las fachadas de la Perrera, sino que también en términos de su contenido.
Claro, tal cual lo dices tú, se viene la obra Frankenstein, de una compañía independiente, jóvenes, también todo este apoyo que hemos, esta alianza que hemos hecho con Lírica Disidente, la ópera, la revuelta en la ópera, etcétera, etcétera, y trabajo interno, sesiones de fotografía, video, etcétera, etcétera. Estamos en esa y vamos a aprovechar esta pausa, con eso termino, de aparte de las reparaciones, de dedicarnos a nuestra obra, porque La Perrera es distinta a los otros centros culturales en el sentido del Gamma, Tucana, qué sé yo. Nosotros nos dedicamos también a nuestra obra y hacemos obra para otros, de eso vivimos, por eso somos independientes.
Correcto. Bueno, felicitaciones por la nueva cara que tiene la fachada de La Perrera, por toda esta historia. La gente que nos está escuchando, si quiere saber más, el Instagram es @PerreraArte y el Instagram de Antonio Becerro es @BecerroCL. Así que, Antonio, muchísimas gracias y esperamos en abril verte para celebrar los 30 años del Parque de los Reyes con todas esas actividades que van a estar haciendo ustedes como parte de todo el grupo de gente que hace y propone
temas bonitos para el Parque de los Reyes, que necesita más cariño y probablemente un poco más de financiamiento que antes, y los 30 años pueden ser una buena excusa. Te mandamos un gran abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, un gusto escucharte, y tal cual lo dices tú, estamos produciendo y trabajando todos los días para celebrar estos 30 años del parque, lo cual nos tiene muy, muy motivados.
Buenísimo, un abrazo, Antonio.
Abrazo. Chao, chao.
Nos vamos nosotros al corte, volvemos en segundos.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Gaby, estoy feliz. Por fin me van a operar del corazón con el doctor de Santiago.
Oh, qué buena noticia. ¿Y cuándo te vienes de Chiloé?
No viajo. ¿Cómo? Gracias a la inmediatez del 5G, pueden operarme a distancia en tiempo real.
Oh, ¡qué increíble!
No es la operación a miles de kilómetros de distancia. Es volver a correr con un nuevo corazón. Bienvenido al comienzo de una nueva era. Con Entel, 5G ya está en tus manos. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Estamos de vuelta, todavía no son las 3 de la tarde, así que alcanzamos a hacer acertijo musical. Ahí empieza a sonar. ¡Qué gran banda! Yo creo que este grupo no sonaba en mis oídos hace mucho tiempo y me doy cuenta que lo echaba de menos. Oye, justamente escuchábamos ahí el tema de la sequía en esa publicidad de Aguas Andinas. Y la verdad que el tema es tremendo. La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos vivir, convivir y adaptarnos. El clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta, Aguas Andinas. En aguasandinas.cl o directamente en compromiso.aguasandinas.cl hay consejos muy buenos para cuidar el agua, como por ejemplo en el baño, al ducharte, usa un recipiente para acumular el agua mientras se entibia y así vas a poder reutilizarla para regar o para recargar el WC. Y toma duchas cortas de no más de 5 minutos. Puedes seleccionar dos de tus canciones favoritas y bañarte antes de que terminen. Son los muy buenos consejos de Aguas Andinas para cuidar el agua. Oye, y si necesitas una mano para ponerte al día con tu cuenta de la luz, Enel te invita a que encuentres la forma que más te acomode. Revisa si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar en hasta 48 cuotas sin pie y sin interés. Ingresa a enel.cl o manda un WhatsApp al más 5699-444-7606. En Toyota están comprometidos con el cuidado del planeta y por eso extendieron la garantía de los modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Ustedes saben que los híbridos de Toyota no se cargan. Ahí se cargan solos, digamos, no hay que ir a una electrolinera ni en la casa hay que cargarlos, se cargan solos. Entonces tú te puedes ir de Santiago a Concepción y lo más probable es que echando la bencina que eches en Santiago llegues a Concepción sin ningún problema, porque tienen por lo bajo unos 550, 600 kilómetros de autonomía, cualquiera de los modelos. Modelos como el CHR, como el RAV4, el Corolla Cross, el Camry o el Corolla. Conoce el line-up de híbridos completo en toyota.cl. Y felicitamos a Entel, que ha sido reconocida por sexto año consecutivo en el índice de sostenibilidad Dow Jones. Entel, compañía de tecnología y telecomunicaciones, mejoró en 5 puntos su desempeño en comparación al 2020, ubicándose 28 puntos por sobre el promedio de esta industria a nivel mundial. No cualquiera integra el índice de sostenibilidad Dow Jones, así que tremendo logro, y más encima ir progresando dentro del índice, logro adicional. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Bueno, lo que estamos escuchando es el inmenso